Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. En este episodio, desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, Rocío nos trae la historia de un egresado del Departamento de Suelos. De familia campesina, empezó su vida en la Universidad Autónoma Chapingo desde la preparatoria agrícola y actualmente es empresario y agricultor en el estado de Guanajuato. Acompañemos a Rocío a descubrir esta historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos hoy en Irapuato, Guanajuato, y es un gusto compartir estos micrófonos de Radio Chapingo con el ingeniero Marín Zavala Zaragoza, quien es egresado de Suelos. Muy, mucho gusto que estés con nosotros, ingeniero. Es un placer tenerlo aquí en nuestra cabina de Radio Chapingo y en el programa Nuestro Juramento. Bienvenido, qué gusto.
Gracias, gusto es mío.
Gracias. Pues sin más preámbulos, ingeniero, comenzamos. Por favor, platíquenos de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo, cómo se enteró de Chapingo.
Bueno, yo nací en una comunidad rural que se llama, es San Felipe Quiriceo, Valle de Santiago, Guanajuato. Somos agricultores de familia, de nacimiento. De alguna manera, en nuestra infancia fuimos pastores de ganado, cabras, bovinos. Pues fuimos a la secundaria. Ya estando en la secundaria, pues nos dimos cuenta que hay la oferta para ir a estudiar a Chapingo. Y pues nos llamó la atención. Una vez que terminamos nuestra secundaria, pues nos vamos al examen de Chapingo. En aquel entonces, pues sí era un buen puño, si no mal recuerdo, presentaban 36 mil aspirantes y nos aceptaban a 1,000. Quiere decir que, pues de 36, pues fuimos uno de los elegidos.
Pero usted, perdón que lo interrumpa, ¿usted ya sabía de Chapingo? Porque ahí en la escuela les informaron, ¿tenían algún pariente, algún conocido que ya había estudiado ahí? ¿Cómo fue que sabían?
Ahora sí que desde mi papá, su hermano, pues estuvo algo en la agronomía, desde la escuela de Roque, aquí en Celaya, y ellos siempre desde Roque veían a Chapingo como la élite de la agronomía. Entonces, ahora sí que de familia, de sangre, pues ya traíamos esa visión, esa que nos nacía, que queríamos ir. Y por eso es que llegamos a Chapingo. Y pues sí, llego en el 83. Me maravilla la universidad. Ahora sí que veíamos los jardines y decían, ayúdame a hacer la universidad más limpia de Latinoamérica. Y pues más nos gustaba, ¿verdad? Y inició la aventura de nuestro glorioso Chapingo, ¿no?
Y desde que usted llegó, ¿pensó en Suelos? ¿Ese era su objetivo? ¿O no sabía bien en qué carrera iba usted a no,
bueno, a cuando llegamos a Chapingo, a preparatoria agrícola, no sabíamos. Cursamos nuestras materias, muy bonito todo. Nunca reprobé. De hecho, prácticamente mis cursos eran tan bonitos que de todas las materias, desde que inicié hasta séptimo, nada más me fui a un global. O sea, todos los aprobaba las clases, ¿no? Una vez terminada la preparatoria agrícola, pues se encuentra uno con la necesidad de elegir. Y decíamos, ah, caray, pues nosotros somos ingenieros agrónomos, o vamos a ser ingenieros agrónomos. Y entonces yo dije, ¿qué carrera es la que se acerca a que seas agrónomo y a que seas ingeniero? Entonces, pues analizando, fitotecnia más hacia la agronomía, zootecnia más hacia el ganado, irrigación más hacia la ingeniería. Y por eso es que me emocionó suelos. Dije, suelos es la carrera que son ingenieros y que son agrónomos. Y por eso elegí suelos.
Ya. Entonces, y bueno, ¿hace cuánto tiempo egresó de Chapingo?
Yo egresé en 1990. Ya. Inicio en el 83 y mis 7 años es en el 90.
Ya. Y cuando egresó, dígame qué pensó. ¿Ya tenía una idea de dónde se iba a dedicar, qué iba a hacer? ¿Qué pensó cuando terminó?
Desde estudiante me preguntaban mis familiares qué quería y siempre les decía que yo quería hacer una empresa. Entonces, desde estudiante yo ya tenía en mi cabeza de autoemplearme. No empresa propiamente, autoemplearme. Y así es como, pues, llego, ¿verdad? Pero obvio, vinimos de muy escasos recursos que teníamos que hacer el trabajo para generar e invertir.
Claro. ¿Cuál fue su primer empleo que tuvo?
El primer empleo fue hacer una empacadora de nopal aquí en Salamanca. Entonces, ahora sí que llegué a hacer los plantíos, a conseguir los créditos en Banco Rural y a buscar los mercados. En este caso, encontramos el mercado latino para exportar ese nopal. Ahí duré 3 años en esa aventura de producir nopal, empacar nopal y exportar nopal. Después de los nopales, hice un intento de autoemplearme, pero no me fue suficiente. Ahora sí que tuve una caída económicamente que pues son de los altibajos que uno no alcanza a prever.
Ya, los conocimientos que había adquirido en Chapingo no le fueron suficientes en ese momento. Había algo le hizo falta que ocasionó esta estrepitosa caída.
No fueron los conocimientos. Fue las ganas que uno tiene de querer emprender. No fueron los conocimientos, o sea, a mí me dijeron, oye, yo quiero que tus nopales que nada más producen en la cuaresma, quiero que me produzcan en noviembre y en diciembre y todo el año, porque el mercado es así. No, pues los conocimientos nos llevaron a que teníamos que producir nopales todo el año. Sí, o sea, no fueron propiamente conocimientos. No fue falta de preparación.
¿Qué fue?
Fue falta de planear. O sea, por ahí se me quedó grabado que el fracaso no se planea, se fracasa por no planear. Pero me llevó una caída que fue una lección muy, muy bonita, muy interesante, que otra vez me llevó a buscar el empleo. Y gracias a ese documento que nos entrega la universidad, que me presenté nuevamente a otra empresa, donde ahí el reto era más. En esta empresa, todo lo que se producía tenía etiqueta de exportación. Y yo especialista de suelos, y me presento en esa empresa y me dicen, oye, pero no, denme la oportunidad de trabajar y yo desarrollo. Oye, es que vas a... Yo egreso de suelos y dicen, oye, pero que vas a monitorear insectos. Los monitoreo, voy a aprender. Que vas a andar con trabajadores. Vamos a andar con trabajadores. Aquí vamos a trabajar. Y nuevamente mi trabajo empieza a generar utilidades y reinsisto en invertir.
En su empresa.
Nuevamente, o sea, si yo veía un tornillo que me servía, era el que compraba y lo iba acumulando. Entonces ahí ya con familia, ya con los hijos, y yo les digo, no sé si era porque era mucha mi necesidad o era por muchas de mis ganas de trabajar. Pero yo seguía. Y y todo eso que se producía, que eran las lechugas chinas o lechugas orientales en aquel entonces, que era una algo nuevo aquí en este Bajío. Estábamos acostumbrados a trabajar los brócolis, que se les hacía un tratamiento de conservas, y acá con estos chinos, ¿no? Era todo fresco al mercado de Nueva York. Y ahí teníamos que estar desde las 5 o 6 de la mañana en cañonas a las 4 o 5 de la tarde, pujando y empujando trabajadores, y de alguna manera teníamos que cumplir las normas para exportar. Ahí duré hasta el 2000. Yo crecí en el 90 y en esa empresa estuve hasta el 2000. Ahora sí que trabajando. Y nuevamente, ya con más madurez, reinicio otra vez mi autoempleo. O sea, yo tenía ganas de autoemplear. Y le entro al autoempleo. Y entonces, y ahora, a producir en las parcelas, a ver lo de los forrajes, algo pequeño, pero productivo. Y siempre, siempre en mente la universidad. Siempre en mente la universidad.
¿Por qué la tenía siempre en la mente?
Tengo en mente mucho que desde que ingresé a la universidad, conté los escalones de la Biblioteca Central y son 14. Y justamente son 14 semestres los que duro en la universidad. Entonces, cada vez que yo avanzaba en un semestre, decía, ah, caray, pues ya estoy en un escalón más. Entonces, en las empresas, dijo un señor un día, yo conocí a Marín, no en cero, lo conocí abajo de cero. Pero siempre con la idea de que del cero tenemos que ir al uno y del uno al dos. Y así me evaluaba año tras año hasta que tenía que llegar, así como ver las escaleras de la Biblioteca Central de la universidad. Por eso me inspiró mucho esa biblioteca. Porque desde que de estudiante, ahí estaba. Constante. Y se me hacía lejos los 14, pero después cuando ya estaba en el 14, me entraba nostalgia de que ya lo iba a dejar. Pero no me nació quedarme en la universidad. Incluso todavía los colegas me dicen, usted tenía que haber intentado quedarse de profesor. ¿Por qué razón? Porque la universidad todavía me ha invitado a impartir conferencias de agricultura de conservación y agricultura regenerativa, que es lo que hacía en el centro de investigación.
Ya. Después de esta cuestión, de la aventura de las lechugas orientales, ¿cuál fue su siguiente empleo?
El autoempleo. Básicamente es acopiar forraje y vender forraje. ¿Por qué me nació eso? Primero, venía una necesidad urgente en el agro guanajuatense de no quemar los rastrojos, los esquilos. Todo se quemaba. Había unas humaderas eternas aquí, problemas de tráfico, contaminación, degradación del suelo,
enfermedades.
Entonces, nos planteaban el reto de qué hacer con esos rastrojos. Dije, aquí hay una oportunidad. Y así es como nació el trabajar con los rastrojos. Y ya estando ahí, pues vamos a sembrar, vamos a ser agricultores. Y ahí va.
Y entonces ya no tuvo en ningún otro momento otro empleo, ya fue siempre usted su jefe, su propia empresa, ya siempre fue así.
No, cuando vienen las redes sociales, entre colegas, nos invitamos a estar en Puerto Vallarta con familia. Y entre colegas, yo observaba a mis compañeros que eran empleados, que tenían éxito. Y nunca platicamos prácticamente, yo me quedé muy reservado. Y me planteé el reto, dije, bueno, si ellos eran empleados, pues yo en la universidad no era menos que ellos. Y nuevamente retomé, decían los colegas, oye, ¿ya regresaste a la escuelita? ¿Y por qué regresar a la escuelita? Porque dije, quiero hacer algo que motive a mis hijos para que estudien. Y dije, ¿dónde planteo el... a dónde voy? Dije, ya trabajé para empresarios. Ahora tengo necesidad de servir a productores. Siempre como agrónomos tenemos esa deuda con los productores. Y fue como dije, ah, caray, ¿dónde voy a servir? Y me fui a lo grande, Yo me voy al Centro Internacional de Mejoramiento de México. Y me hicieron de exámenes, pero con ganas, 3 días de exámenes. De 106 personas, ya en los últimos filtros estábamos, fui uno de los que aprobé el examen, porque nada más lo aprobamos 2. Y fui contratado como capacitador para los productores, por el Centro Internacional de Trigo, pero los recursos eran del gobierno del estado. Y ahí me eché otro rato. Y se puede decir que en el centro cursé un posgrado, porque ahí hay mucha capacitación. Tomé el curso de técnico certificado en agricultura sustentable, que me eché mis noches de escuelita. ¿Dónde veíamos insectos? ¿Dónde veíamos plantas asociadas a los cultivos? Comercialización, financiamiento, comunicación, actores que nos invitaban a que supiéramos cómo actuar con el productor. Me eché mis años y paralelamente ya no dejé el autoempleo. Seguía con el autoempleo, como familia, con mis hijos, con mi esposa, y con números muy agradables. Cuando ya veo que mis hijos se motivaron de ir a la universidad, que también mi hijo mayor aprobó el examen a Chapingo en prepa y en propia. O sea, en secundaria no se quiso ir. Y como mi hija se fue a prepa y el otro hijo se fue a propia y dijo, ah, caray, yo no me quedo. Dijo, yo aquí estoy nuevo de Guanajuato, yo voy a Chapingo. Entonces, pues sí, mucho de estar yo en el CIMIT lo hacía como para motivarlos a que ellos tenían que hacer algo, estudiar. Ya después veremos qué hacen, ¿verdad? Pero pues han destacado en la universidad. Y sí, le digo, sí, después fui empleado del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Y después del centro me invitaron a estar en la dirección agrícola de mi municipio, donde ahorita radico, que es el municipio de Salamanca. En el 22, dejé de ser empleado y ahora sí es de 100% al autoempleo.
Cuando usted desarrolla estos empleos, esta experiencia laboral que tiene, ¿piensa que los conocimientos adquiridos en Chapingo fueron suficientes? ¿Tenía todas las herramientas metodológicas, de información y técnicas para desarrollarse en estos empleos? ¿O hubo cosas que le hicieron falta y que usted tuvo que averiguar por su cuenta?
Llegamos a Chapingo muy jóvenes. Es un mundo muy bonito, pero ese mundo muy bonito también te encierra. Entonces, como que dudas, como que sí, como que no. Y cuando egresas, dices, ah, caray, me faltó. Entonces, cuando yo regreso a la universidad, digo, ah, caray, yo hubiera estudiado mecánica porque me gusta la maquinaria agrícola. O hubiera estudiado para histología porque tuve la necesidad de entender los insectos en las plantas. Y así, bueno, también tuve un pasaje, ¿verdad?, de tener ganado. O sea, también puse mi granjita y puse mi ganado. Y, o sea, siempre, nunca nos limitamos a que yo estudié suelos y me enfoco en suelos. No, siempre hay que buscar la innovación, entendiéndose esta como la acción que hacemos que te genere una utilidad, que te genere una mejora. Entonces siempre hay que estar, no tanto que Chapingo no nos dio todos los conocimientos, más bien nosotros tenemos que seguir estudiando. Nuestra carrera es tan amplia que nos plantea retos todos los días. Es más, hoy es sábado y mañana no sé qué, pero mañana tengo algo que hacer diferente. Y tenemos que darle solución. Entonces, para mí, Chapingo fue un parteaguas en mi vida. Y por eso cuando llego a Chapingo, nunca he dejado de ir a Chapingo. Bueno, siempre voy a Chapingo. Mis hijos desde los 2-3 años los llevo a Chapingo y sigo yendo a Chapingo y me duro 10 días ahí en Chapingo. Y cada vez que tengo oportunidad, yo voy a Chapingo.
Yeah.
Y yo bueno, quisiera que Chapingo te enseñara conmigo, ¿verdad? Pero yo tengo que ir a Chapingo.
Ya. Bueno, usted ya tuvo una experiencia bastante considerable. en empresas, siendo empleado y con su negocio. Y estas ganas de no separarse de Chapingo y con sus hijos estudiando, pues la han permitido seguir cerca de su alma mater. ¿Usted considera que debe de cambiarse el plan de estudios de su carrera de suelos, o hay algunas materias o conocimientos que usted ya vio que eran necesarios y que no hay, o que no le tocó a usted en suelos y que debían de insertarse?
Bueno, sí, sí. Primero es 30 años después, y esos 30 años después, por ejemplo, he platicado, no sé, yo espero que todavía, el doctor Zárate de Lara. Zárate de Lara era una chulada de profesor. Y cuando platicé con el doctor Zárate de Lara, le pregunté: oye, doctor, ¿y cómo ve ahora a los estudiantes? Y dice el doctor: en sus tiempos era más fácil para nosotros los estudiantes. Ustedes eran grupos compactos que casi nadie se salía. Todos venían a estudiar. Y ahora no, dice. Ahora tal vez 50-50, dice. 50 sí quiere estudiar y 50 como que son los que se nos quieren quedar. Algo falta en Chapingo. O no sé si a lo mejor no nada más Chapingo, sino en todas las universidades. O sea, hay una... Se nota mucho, ¿verdad?, el porcentaje de alumnos que sienten el compromiso y otros que, pues, no sé qué pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me llamó la atención de Chapingo? Recuerdo al doctor Estrada Vergo, Juan Estrada Vergo, que cuando en su curso de un así brochazo nos habló de la degradación de los recursos naturales, pero así en una clase. Pero siempre tuve en mente ese detalle del doctor Estrada. Ahora es necesario cuidar los recursos naturales como antes no nos lo hacían ver. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas de suelo, tenemos problemas de contaminación y tenemos problemas de salud nosotros. Entonces sí es necesario que se haga un análisis y que los catedráticos, me gustaría que los catedráticos nos escucharan, que dijeran: oye, ya estuviste en el campo, ya estuve en el campo, bueno, ¿cómo ves el campo? Por ejemplo, han venido grupos de la universidad para que yo les platique las experiencias y se las platico. Y dicen los investigadores, profesores de la universidad, dicen: ah, ya que lo veo, ahora sí lo creo.
O sea, ¿usted considera que la academia debe de acercarse más a la realidad del país? ¿Está desligada?
Como la universidad es un espacio muy plural, muy diverso de todo el personal de México. Entonces, si hay profesores que, por ejemplo, yo dijera, yo me identifico con Guanajuato, y mi mundo es Guanajuato, pero si llegamos y queremos platicarle a uno de Yucatán, pues claro que tal vez en algunas cosas no vamos a estar tan de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no creo que sea tanto, más bien nos hace falta un poquito de sensibilidad, tanto nosotros como los que están en la universidad, o sea, de alguna manera abrirnos y aceptar que podemos sumar en pro de la necesidad del agro. Los sistemas agroalimentarios requieren sinergias de conocimientos, sinergias de experiencias, y obvio, claro que ellos tienen mucho que aportar. Nosotros quisiéramos vernos, como les repito, cuando vienen los alumnos, no sé, oigan, mire, acá el campo nos dice que yo no puedo casarme con la idea de suelos. Yo tengo que darle resultado al agricultor que me dice: oye, mira, tengo un problema de genética de la semilla. Yo tengo que inventármelas y dar una respuesta de que si hay algún problema de genética, o que si hay algún problema de un insecto, o que si hay un problema de social, un problema de financiamiento, un problema de asesoría. O sea, tenemos que desarrollar. El agrónomo debe ser todólogo acá. lo tenemos que, a través del tiempo, desarrollar.
¿Piensa que tiene que, como todólogo, desarrollar habilidades sociales? ¿Son necesarias para
muy
la carrera?
Muy necesarias, o sea, por ejemplo, salimos muy escépticos, creemos que nos están ya esperando, creemos que vamos a solucionar todas las necesidades y primero tenemos que entrar al entorno social. El entorno social, sobre todo con el productor. El productor, hay que acercarnos a su necesidad, a su lenguaje, a su medio, para que él se haga receptivo de lo que nosotros queremos, de la tecnología que nosotros queremos que adopte para que a él le sea más productivo su trabajo. Entonces sí hace falta mucho tener empatía, tanto con los colegas, tanto con otras profesiones, como
con el productor.
Como con el productor. Y mucho el productor, mucho. Por ejemplo, para nosotros, para mí ahora es novedad que me hablen de redes. Cuando en la universidad nunca me enseñaron redes. Ahora tengo que estar atento con Roberto Rendón, ahí en el CIESTAM, que nos dice, oye, mira, es que la adopción y la adaptación de tecnologías es mediante estas experiencias. Así la avanzan más pronto. Si no, el productor se va a quedar a 30 años, 40 años para que te medio acepte una tecnología. Entonces sí es necesario que, por ejemplo, nosotros, como egresados, escuchemos también al catedrático, porque tenemos necesidad. Por ejemplo, le decía, a mí me llamó mucho la atención Roberto Rendón cuando escuché la palabra redes de agroinnovación. Algo nuevo. O ahora, hablamos de agricultura regenerativa. Y por ejemplo, en el CIMIT, yo aprendí lo que es agricultura de conservación. Y la agricultura de conservación es un poquito más que esa agricultura regenerativa, que es donde me ha gustado impartir conferencias y desarrollar los conceptos de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para explicar y detallar qué hace falta en este campo para regenerar todo lo que antropogénicamente se ha generado. No podemos hablar que fue una generación que degradó los recursos, no. Fue una generación que nos dio de comer, que vivimos, pero que ahora requerimos otros conocimientos, otras experiencias, otra formación del estudiante. Y mucho de que el catedrático, e igual nosotros, tenemos que estudiarle, tenemos que entenderle y tenemos que explicar. ¿Por qué razón? Porque si no nos va a ganar el tiempo.
Ya. Y siguiendo un poco con esto que recibió en Chapingo, ¿qué piensa de los viajes de estudio? ¿Le fueron necesarios? ¿Le fueron útiles? ¿Cuál fue su experiencia con los viajes de estudio cuando era estudiante?
Primero, lo maravilloso de los viajes de estudio es que nosotros pues conocimos otro mundo. Conocimos todo el país. Los cenotes de Michoacán, las sierrotas acá del norte, los valles centrales de Oaxaca, Michoacán, nos abrió nos visualizó dónde podemos aplicar nuestros conocimientos. Nos traemos la experiencia del productor que nos apoyó, que nos atendió, pero más que eso, nosotros debemos de encontrarle soluciones para que esta agricultura sea cada vez mejor, que dé soluciones. Para mí son muy necesarios los viajes de estudio. En aquel entonces, los viajes de estudio en un principio eran no eran tan exigentes para las evaluaciones. Y ahí se empezó, en esos años se empezó a tomar como que era una materia y que teníamos que estudiar en esa materia, que teníamos que hacer un trabajo, que teníamos que reportar y que nos hacían un examen. Entonces, de alguna manera, ya con esas exigencias de aquel entonces, quiero pensar que eso ha mejorado. Y si ha mejorado, pues aplauso para los profesores que de alguna manera se han ocupado de que esos viajes de estudio sean productivos para con los egresados. Pocas universidades tienen los recursos que tiene Chapingo. Y uno de los recursos que más valoro son los viajes de estudio. Aparte de que conocemos este país. Ahora sí que no lo llevo como presunción, porque nunca me ha gustado, pero cuando me pican la cresta, salgo a decirlo a pecho abierto de todas esas maravillosas experiencias de haber salido, gracias a Chapingo, a conocer este lugar.
Y bueno, en este orgullo chapinguero y su experiencia, ¿hay algunos profesores que usted recuerde con especial cariño, que lo hayan marcado en conocimientos, en su formación? Díganos.
Bien, por ejemplo, el profesor, bueno, todos los profesores de suelos para mí fueron excepcionales. Todos son buenos, pero de los que yo pudiera resaltar buenos, más buenos que los buenos, ahora sí que los maestros de maestros, por ejemplo, está Carlos Alberto Ortiz Olori, o el maestro Sárate Lara, o Juan Manuel Rivera, que ya en paz descanse, Génesis Suelos, Nutrición Vegetal Miguel Ángel Vergara, Velázquez de Geología, Echegaray de Microbiología, Juan Estrada de Conservación, Fernando Ureña de Drenaje Agrícola, por mencionar algunos de los profesores, pero todos los profesores en aquel entonces de suelos eran, decían, como nosotros estábamos muy atentos en clases, ay, jovencitos, hasta me dan ternura estar dándoles clases, porque eran muy buenos, o sea, era un gusto ir a escuchar a los profesores que le mencioné. Y todavía, cuando los saludo, los aprecio mucho, los valoro mucho, porque sí hicieron un esfuerzo para que nosotros aprendiéramos, y nosotros seguimos todavía cultivando sus conocimientos. Y se los agradecemos mucho, mucho a los profesores, mucho. O sea, solo tenía una plantilla de profesores de muy alto grado, muy comprometidos con su trabajo.
Bueno, y el hecho de que sus hijos sean chapingueros, que están estudiando, que hayan estudiado y que compartan con usted el alma mater, bueno, me imagino que ha permitido ver las diferencias entre su generación y la de ellos. ¿Usted qué diferencia más palpable nota entre una generación y la suya?
Bueno, como les decía, yo siempre he estado en constante visita a Chapingo y les digo que cuando llego a Chapingo, pues se quita uno el sombrero y besa la tierra, ¿no? Entonces, pues siempre los hijos vieron que pues, me nacía o me sentía muy, muy contento de ir a Chapingo, que les dio por ir a la universidad. Pero nunca me metí a detalle de ver el Chapingo de hoy. Para mí, sigo soñando con el Chapingo de mis años. El Chapingo bonito que viví. Y ahora, pues sí escucho los comentarios que ya no son los que yo creí. Por ejemplo, algún día con el investigador Manrubio Muñoz, le hago el comentario de que ya ahora los egresados de Chapingo tienen más visión de empresarios que antes. Nosotros no teníamos más que visión de ser empleados, y empleados de una paraestatal y demás, ¿no? Entonces, pues dice Manrubio Muñoz, le digo, me da mucho gusto que ahora el egresado de Chapingo tenga una visión más empresarial. Y dice Manrubio, por los tuyos. Los tuyos, porque pues, lo aprendieron de ti, pero no todos. Entonces me quedé reflexionando, ¿no? Me quedé reflexionando. Quiere decir que hace falta algo en Chapingo. A lo mejor a los alumnos les hace falta alguien que les motive para que despierten. Por ejemplo, los alumnos que vienen de fitotecnia, los profesores los acompañan, les han dicho, oigan, échenle ganas de Chapingo. Miren, este egresado dejó su pueblo, se fue a Chapingo, regresó a su pueblo y mírenlo, trabaja. Y trabaja muy, muy alegremente, vive bien, dignamente. Sí, entonces, creo que hace falta que hagamos ver que nuestra profesión es algo, y no la profesión, en términos de la agricultura, algunas veces es ingrata, pero también da satisfacciones. Entonces, sí, yo sí quisiera, ¿verdad?, que a los alumnos los hagamos más, que le nazca más el chapingo. Entonces yo a mis hijos, por ejemplo, le decía, para que ellos se sintieran motivados, yo me fui al cine y que vieran que de una profesión te puedes ir a trabajar y que de ahí tienes conocimientos, ingresos para vivir y contactos. Por ejemplo, ahora muchos de los agrónomos que hay aquí en este Bajío, muchos se los debo a que cuando estuve en el CIMI, pues tenía contacto con él. Pero antes del CIMI, mi mundo era mi autoempleo. Hasta que llegaron las redes sociales para mí, ahora sí que pues, resurgí. Entonces, yo sí quisiera que hagamos algo, no sé, reunirnos, platicar y encontrar qué más podemos hacer para que el egresado venga y dé soluciones. Que requerimos soluciones prácticas, sencillas, pero con mucho conocimiento. Con mucho, mucho conocimiento. Necesitamos que estudien ahora los... Bueno, yo creo que estudien como cuando nosotros estudiamos ahí en la Biblioteca Central, pero no sé ahora, ¿verdad? Ahora los medios de comunicación ya son otros los métodos de aprendizaje.
Ya. ¿Qué en esta tesitura, qué consejo les brindaría a las nuevas generaciones para que hagan esto que usted está mencionando?
Que si tienen desde jóvenes ya en mente algo, que lo empiecen a trabajar desde estudiantes. O sea, si ellos quieren ser ganaderos, pues que se vayan orientando a la ganadería. Si quieren ser productores, que se vayan orientando a los productores. Que si quieren ser funcionarios, se preparan para ser buenos funcionarios. Que si quieren ser gobernadores, pues que se preparen políticamente para ser gobernadores. O sea, hace falta que nos preparemos. Entonces, sí requerimos que el estudiante ubique, que es bien difícil, qué quiere. Y que de una vez vaya empezando a emprender. O sea, que no se quede con hasta que voy a egresar o hasta que, no sé, tenga los recursos. No, no, no. Hay que empezar desde ya. Desde ya. O sea, hay que educarnos para saber qué queremos. Yo sí quisiera que los estudiantes maduren antes que yo. Que ya van muy madurados, ¿eh? Pero sí que ya tengan muy clarito.
Ya.
Que les nazca. Por ejemplo, les repito a mis hijos, ellos sienten que son parte de y por eso trabajan. Y siempre han trabajado. Desde, siempre, o sea, ahora sí que los ven arriba de un tractor, arriba de una máquina, arriba de un camión, arriba de todo. O sea, ellos se ponen a trabajar y andan ahí y también en la universidad le echan ganas allá. Pero sí hace falta motivarlos. Mucha motivación. Yo dijera que deberían de buscar dentro de la currícula generar materias que les inspire. No sé qué materia pueda hacer, pero hay que buscarla para que le nazca y lo desarrolle.
Y bueno, haciendo una retrospectiva, ¿cómo ha cambiado su perspectiva desde que era usted alumno ahora? Que es todo un profesionista que tuvo experiencia en varias instituciones, tuvo varios empleos y después se convirtió en un exitoso emprendedor. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva?
Primero, pues, ya son más años, ¿no? Y los años, pues, no pasan en vano, ¿no? De alguna manera también los años son otra universidad, es otra escuela de la vida y que nos ha moldeado a que nos vayamos tomando orientaciones de acuerdo a nuestro entorno. Entonces, es muy necesario, ¿verdad?, que a través del tiempo nosotros vayamos ubicando ideas de trabajo Y entonces sí, de estudiante, como le decía, siempre tuve en mente ser autoempleado. Siempre le decía, yo quiero hacer mi negocio. Obvio, pensaba en un negocio chiquito, o sea, no, mi mente no era grande. De hecho, todavía mis hijos que ya ingresaron a la universidad me dicen, papá, a usted lo que le hace falta es ambición. Pero, pues así son los jóvenes, hay que comprenderlos. Dice mi papá, cuando yo inicié estas aventuras cuando yo ingresé a la universidad, pues todavía mi papá trabajaba con caballos de tracción. Y dice, mi hijo, pues no hay quien me ayude en esta parcela, yo quiero que tú te vengas a trabajar. Ah, sí, papá, con gusto vengo y le ayudo. Le dije, pero lo primero que va a hacer, lo que voy a hacer, le dije, yo no quiero acabarme atrás de unos caballos. Le dije, yo quiero comprar un tractor. Dice mi papá, hijo, no sueñes, hijo, dice, ¿qué crees, hijo? Dijo. Y se me quedó muy grabado mi papá, dice. Dicen que para tumbar un cerro hay que tumbar otro, para hacer un cerro hay que tumbar otro cerro. Le dije, entonces, no, dijo, pues es que no esté nosotros, no esté en nuestra capacidad comprar un tractor agrícola. No, le dije, pues hay que romper paradigmas. No, le dije a él así, ¿verdad? Pero yo acá por mi cabeza, no, hay que romper paradigmas. Yo voy a comprar un tractor y voy a comprar un tractor. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero lo voy a hacer. Entonces, tuve que aventar los caballos y empezar a ver cómo le hacía, pero aunque sea nada más, primero lo compré para estarlo viendo, porque no teníamos ni idea, ¿verdad? Pero así inició nuestra aventura. Y por ejemplo, el primer
socio... ¿Y si llegó a comprar un tractor?
Por ejemplo, el primer socio que tuve comercial, ya falleció, en paz descanse, de mi edad, él tenía más maquinaria, yo llegué muy limitado. Recuerdo que el primer año que trabajamos, mi utilidad fueron 5,000 pesos, que no fue nada. Pero después ese socio se retiró, o sea, el segundo año ya no fue socio y me dejó solo. Pero ese socio algún día me visitó y me dice, oye, ¿para no compraste tractor? ¿Por qué no compraste? Ah, no, pues que acá se invirtió. Pero ese señor me contaba los tractores que adquiría y me dice, oye, dice, ¿es que usted ha contado todos los tractores que has comprado? Ojo, le dije, pues yo no, nunca los he contado. No, hay tractores agrícolas, un buen puño, lo suficientes para trabajar. Son 5 tractores agrícolas, desde cabinados, de alta potencia, de colección, de serviciales, o sea. Entonces sí, les decía, hay que romper paradigmas. Y todavía siguen rompiendo paradigmas. Por ejemplo, yo, ya no me entra en mi cabeza atender el transporte, que es el que mencionan ahí. Pero ahora está la nueva generación, que son mis hijos. Yo, por ejemplo, tengo miedo a andar en la carretera con un trenecito. Les digo, yo en un trenecito ahí en esos camiones, ¿verdad? Pero los hijos ahora van. Y ellos tienen que, es una nueva generación, ¿verdad? Que tienen que trabajar. Entonces no hay que ponerse topes, no hay que ponerse límites. No. Nosotros somos capaces de volar. Y hay que volar. Hay que soñar. No. Algún día un técnico de nuestro glorioso plantel lo escuché decir así. Me da cosa que yo llego con el productor y veo que el productor trae mejor camioneta que el técnico. Pues hazte productor. Pues si el productor ves que trae más dinero y tú quieres traer dinero, pues deja de ser
técnico
y ponte de productor. Tú tienes más conocimientos que ese productor. Entonces por eso, vamos a ser agricultores. Y pues ahí andamos, ¿verdad? Digo, no somos los mejores, pero ahí vamos.
Yo veo que le brillan hasta los ojos cuando habla de la tierra, de lo que hace. ¿Qué es lo que más disfruta de su carrera?
De mi carrera. Bueno, lo que más disfruto es que primero que de ahí he vivido, ¿no? Es lo primero, o sea, de ahí he vivido, como les decía, no desde mi carrera, desde que llegué a Chapín. O sea, para mí desde ahí cambió mi entorno, mi medio, mi forma de pensar. ¿Y qué disfruto de la carrera? Que todos los días tengo que hacer algo diferente. O sea, la agronomía, no hay recetas. El clima cambia. El entorno de las plantitas cambia. Los recursos cambian. Entonces, todos los días nos plantean nuevos retos. Y por eso se me hace muy bonito, ¿verdad? Porque para mí siempre hay algo nuevo que hacer. Y pues aquí estamos. Aquí estamos, como dice usted, le echamos emoción, pero no siempre es emoción, ¿eh? Algunas veces también tenemos altibajos y tenemos que superarlos. Y los he tenido, y vaya que han sido escuela también. Cuando hemos tenido dificultades en la agricultura, tenemos que aprender y tenemos que vencer.
Aparte de los nopales que no pudo haber todo el año, ¿cuál ha sido como su fracaso, su caída más estrepitosa, pero que lo haya marcado y pero que le haya servido de algo?
Lo que más me marcó fue el desconocimiento de no, ahora sí que valga la redundancia, conocer la maquinaria. Por eso tuve caídas, porque el no conocer maquinaria, compré máquinas que no me dieron los resultados que esperaba, pero que de ahí tuve que aprender, incluso hasta mecánica de maquinaria. O sea, me planteaba necesidades de máquinas que los manuales venían en alemán. Y ahí duraba toda la noche traduciendo para encontrar la solución. Entonces ahí sí le me desvelaban un buen de rato porque no conocía. Pero lo aprendí, o sea, pues, quiero pensar que algunas productores piensan que soy mecánico, porque, oye, pues que mira que tengo ese problema y que, no, pues sí, ya. Ya la lógica, todos los equipos tienen lógica. La lógica es así, 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 ponlo ahí y va a dar funcionamiento. Pero para eso, le repito, sí me llevé, por ejemplo, lo más delicado de ello es que esa necesidad de mecánica me llevó a otra vez ser empleado, porque nuestros ingresos no fueron suficientes. Y otra vez fui a tocar puertas y gracias a presentarme como ingeniero agrónomo, creo que todas las puertas que toqué se abrieron. La puerta que tocaba se abrió. Pero siempre he tenido la filosofía de que los patrones son patrones, de que nos pagan por hacer un trabajo que lo tenemos que hacer. Y que los patrones, por exigentes que sean, finalmente nos pagan y nosotros tenemos que servir. Y cuando se cumple el ciclo, también debemos decir hasta aquí. O sea, no hay que vivir del pasado, ¿no? Hay que ser siempre al presente, al futuro, ¿verdad? Siempre agradecidos. Yo agradezco todo lo que me ha formado. Mucho lo agradezco. De los patrones que son exigentes, que son explotadores y que tienen su... Yo los respeto mucho. Y los aprecio mucho porque en mis necesidades me pagaron por hacer un trabajo. Y me pagaron bien. Entonces, las necesidades, ¿no?, fue el desconocimiento de maquinaria. Y ahí me nacía y decía, yo hubiera estudiado mecánica. ¿Por qué? Porque yo veía la necesidad. Pero lo aprendimos. No al 100 como la facultad allá, pero sí estamos aquí.
Ya.
Aprendiendo.
Muy bien. ¿Y algún comentario final, ingeniero? Ya estamos casi por terminar esta interesante entrevista. ¿Qué nos quiere comentar? ¿Qué nos quiere platicar?
Bueno, pues estamos en este lugar, Hacienda de Torres, muy, muy bonito. Gracias a que nos invitaron para estar aquí con ustedes, a compartir de alguna manera nuestro granito de arena de conocimientos o de experiencias que hemos vivido. Sabemos que pues somos mundanos, vamos de paso, pero hay generaciones que se quedan. Me quisiera llevar primero el agradecimiento de que me invitaron. Segundo, que si hay oportunidad de compartir nuestras experiencias de todo corazón, pero de todo corazón, tratando desde Chapingo, dejo de hacer todo por estar con ustedes.
Muchas gracias, qué gentil.
Sí, entonces, aquí estoy, ¿qué puedo decirles? Gracias a Chapingo estamos aquí. Dicen, tú como persona tuviste siempre, a lo mejor estuvieras en otro lugar y también, también estuvieras bien, pero no lo vivimos. Nosotros, nuestro presente es Chapingo y aquí estamos. Aquí estoy.
Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ha sido un gran honor platicar este día con usted. Estas experiencias que nos comparte, que han sido muy vitales, son aleccionadoras y esperamos que sean una inspiración para nuestros alumnas, alumnos que recién van llegando ahora en agosto a Chapingo, y también para los que están egresando y que están empezando a tocar puertas, que están empezando a acudir a sus primeras entrevistas de trabajo, que no se desanimen, que vean que pues a veces hay que tocar muchas puertas, a veces hay que fracasar, a veces se cae, pero que la gente como usted se ha levantado y se ha levantado con un gran ánimo en pie de guerra para seguir en la lucha. Entonces eso es lo que nos interesa sobre todo, que estas sus experiencias pues también les sirvan a nuestros estudiantes. Le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí en Radio Chapingo para nuestro programa, nuestro juramento. Esperemos que no sea la última vez, ingeniero Marín Zavala Zaragoza, y ha sido un gusto, un gran gusto platicar el día de hoy con usted.
Muchas gracias.
Le agradecemos mucho su presencia.
De todo corazón, Chapingo.
Gracias. Pues volvemos con Luis al estudio. Muchas gracias.
Gracias, Rocío. Gracias por traernos esta historia tan interesante. Y agradecemos también la participación del ingeniero Marín Zavala Zaragoza, que se haya dado el tiempo para participar aquí, en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma de Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo.